Ha llegado el momento de la entrevista en Pompas de Papel. Hoy está con nosotros la escritora vizcaína Alaine Aguirre, nacida en Bermeo en 1990, porque ha publicado en la editorial Erein la novela Kamisoi Zuri Zetazkoa. Tras la publicación de Dolma Mituak, un viaje de ida y vuelta al infierno que dio a conocer al público adulto Aguirre, aunque ya hubiera publicado con anterioridad libros dirigidos al público infantil, esta escritora, actualmente afincada en Donostia, regresó a las librerías con otras dos novelas, Ex Hilda primero y Bialdis Erditu Sinan Nitaz Ama después. Poeta y narradora, Aguirre nunca ha rechazado escarbar en un tema por duro que sea. Y eso, acercarse a un tema duro, es lo que ha hecho en la Kamisoi Zuri Zetazkoa. Ilustrado por la gran Sara Morante, estamos ante un relato preciso, certero y con pocos adornos sobre la pederastia. Hola, Alaine, bienvenida a Pompas.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Con nosotros está Chani Rodríguez también. Hola, Chani.
Hola, Kike. Hola, Alaine.
Hola, Arratsaldeon.
Oye, Alaine, ¿cómo surgió la idea de escribir sobre un tema tan doloroso y desagradable como este?
Bueno, pues a veces me pasa que no suelo escoger yo los temas, sino que los temas me escogen a mí o que me persiguen y que me llaman la atención una y otra vez hasta que les hago caso. Y con este libro y este tema me pasó lo mismo. Que, bueno, estas historias de abuso están en el aire últimamente, ¿no?
Claro, y en los medios de comunicación, gracias
sí,
a Dios también.
Sí, eso, por las denuncias que se hacen desde el feminismo, por el movimiento Me Too, ¿no? Sí. Pero también por las historias de abusos sexuales a menores de edad que están saliendo últimamente. Entonces esto,
sigue.
No, que es un tema que sí que tiene una dimensión pública importante, pero también tiene algo de privado, y es que toda mujer que empieza a escarbar en su memoria se encuentra con algún episodio siniestro o experiencia humillante o incluso traumática, ¿no? A veces. Y bueno, pues de todo eso surgió la idea.
¿Concretamente de algún hecho concreto surgió la idea o de todo lo que se ha hablado y de todo lo que más o menos todos conocemos también?
De todo esto que se respira en el ambiente, ¿no? Esta tensión, de todas estas historias que están saliendo ahora a la luz, de todas las denuncias, todo esto que yo creo que nadie sabe encajarlo muy bien, ¿no? Aunque lo leamos ya casi diariamente en los periódicos o lo veamos en las noticias, yo creo que, aunque no nos haya pasado a todos, no lo sabemos encajar muy bien. Sí.
De todas formas, es un tema doloroso que, como bien dices, lo vemos a diario en los medios de comunicación, estos asuntos también de colegios.
Religiosos.
Colegios religiosos especialmente, sí, así es, la verdad.
Entrenadores deportivos.
Así es. Ponernos en el lugar de las víctimas nos pone los pelos de punta. Tiene, la verdad, es que mucha potencia narrativa. De todas formas, lo que quería decir es que el tema es duro y es doloroso, pero no es explícito el tratamiento. Es decir, que tampoco crean los lectores que les va a resultar súper desagradable leerlo porque no vas por ahí.
No. No quise meter escenas explícitas porque, bueno, al principio fue algo intuitivo. Lo hice intuitivamente, como siempre lo hago cuando escribo. Pero luego sí que se hizo una decisión consciente. Por una parte, porque el texto no necesita esas escenas explícitas. Hubiera alimentado el morbo, además. Y bueno, es algo de lo que hay que huir cuando se hace literatura, bajo mi punto de vista. Pero es que, además, esa ilusión, esa elipsis, yo creo que le ha dado mayor fuerza al texto. Por eso decidí no ir por ese camino.
De todas formas, tampoco haría falta, ¿no? Porque tú adoptas el punto de vista de la protagonista, de que es una niña de 11 años a la que mandan unas colonias a estudiar inglés, y eso ya es suficientemente fuerte, ¿no? Que nos esté contando lo que pasa a la propia protagonista.
Claro, la narradora es la propia protagonista, como lo habéis comentado ahora. También habéis dicho eso, que tiene 11 años, va a unas colonias de inglés, aprender inglés, y claro, está en una situación que está muy desprotegida, está fuera de casa, no tiene a nadie ahí, ¿no? Pero es que además, antes de ir a esas colonias, le viene por primera vez la menstruación. Y este no es un dato sin importancia, porque con la primera menstruación le dicen a la niña en casa que ella es una mujer, se entiende que ella ha entrado en el mundo de los adultos. Aunque la niña no entiende, no sabe qué supone eso, cuáles son las consecuencias, ¿no? No sabe jugar a ese juego que juegan los adultos. Y bueno, ya la llegada de la menstruación ya, ya nos, nos, ya nos enseña cómo se sexualiza la niña antes de que ocurra el abuso. Funciona como antecedente de lo que sucede después.
Sí, le dicen que ya eres una mujer. Hay un monitor en esas colonias que también le viene a decir lo mismo. Y bueno, este monitor es una parte fundamental, claro, es el abusador, ¿no?, en la historia. Y vemos, y esto me ha gustado mucho, cómo va ganándose la confianza de esta chica poco a poco, con sutilezas, evidentemente no entra de golpe, cómo la va manipulando. Y claro, al final no deja de ser la protagonista una niña de 11 años que no tiene mecanismos de defensa de los adultos, ¿no? Con lo cual, pues sí que es muy manipulable. Eso es lo más doloroso, ver cómo la manipulan.
Eso es. Se ve, se observa, ¿no?, la vulnerabilidad de la niña, el cómo desconoce, ¿no?, los códigos o las reglas del juego. Y lo que comentabas, esa es la parte principal de la novela, ¿no? Se describe cómo va el monitor, el depredador, cómo es su modus operandi, ¿no?, para acercarse hacia la niña y... Y bueno, va tejiendo una telaraña donde, bueno, en la que al final la niña se ve envuelta y no sabe dónde, no sabe cómo salir. Sí, primero la observa, primero suelen observar las posibles víctimas. De ahí, de entre esas posibles víctimas, se escogen a la más accesible, a la que va a ser la más sumisa, ¿no? Y una vez elegida la víctima, se acerca el abusador y va ganando la confianza.
Es interesante esto que dices de la manipulación, de que van anulando la voluntad, porque es lo que dicen todas las víctimas. O sea, ahora que estamos oyendo mucho hablar a las víctimas, cómo les va envolviendo en lo que tú dices, en esa tela de araña, ¿no?, hasta anular su voluntad y anular incluso también el contacto con los otros, ¿no? También van aislando a esas víctimas. Es una cosa que llama la atención por la repetición. Quiero decir que parece que es un modus operandi de todos estos depredadores.
Sí, sí. La separa de los amigos del campamento, la isla, ¿no? La va anulando. Y es una estrategia muy medida. Cada paso está bien calculado. Sí, sí.
Es súper verosímil, por eso inquieta tanto, porque claro, lo ves, claro. Y dices, ojo, ¿te lo crees? Por cómo vas contando esos avances, ¿no?, en la depredación, podríamos decir. Lo de que la isla también está contado con mucha habilidad, yo creo, porque si bien al comienzo vemos a la niña pues en la piscina, aunque no se pueda bañar, vemos cómo observa el paisaje, lo diferente que le parece de su paisaje, mucho más árido, en fin, hay algo como paisajístico en el relato. Conforme avanza la narración, se vuelve más claustrofóbico, porque casi terminamos todos encerrados en la habitación de esas colonias donde duerme la protagonista.
Sí, es como un viaje que se hace de... Bueno, al dolor, ¿no?, de la niña. Y bueno, es claustrofóbico, ¿no? Pero es también... yo prefiero decir que es fascinante, hipnótico. Es como con las películas de terror, ¿no?, que nos atraen, pero a la vez, al mismo tiempo, nos dan miedo. Y bueno, esta no es una novela de terror, pero tiene ese punto de unión. El lector observa a la víctima y presiente la tragedia. La narradora es la niña, ¿no? La niña no es consciente de lo que va a pasar, no presiente lo que va a pasar, no sabe nada. Y claro, el lector no puede avisarla, ¿no? Entonces, sí.
Oye, no hay muchos elementos, pero los que hay, como el camisón blanco al que alude el título, tiene una función en la historia. Parece que lo que está, está. O sea, que nada sobra en la narración.
Sí, claro, al principio esta novela hay pocos elementos y los elementos que se han quedado han cogido mucha fuerza. Pero claro, al principio había muchos más. La primera versión que escribí, yo creo que hace un par de años, ya más creo, era mucho más larga, tenía otros puntos de vista. Se contaba la visión de los hechos que tiene la niña, pero bueno, pasados unos años, cuando ya es mayor... por lo que había diversos planos y el estilo también era diferente, ¿no? Entonces, el proceso de reescritura ha sido muy potente en esta novela, me ha llevado mucho trabajo, mucho tiempo, Y suelo decir que ha sido como un proceso de destilación. He quitado muchísimo, he afilado, ha sido una labor de poda, ¿no? Y suelo decir que es la esencia lo que ha quedado. Entonces, ha habido varios cambios. Los personajes también fundamentalmente han quedado dos, la niña y el adulto. Ahí aparecen otros de gran importancia, como por ejemplo los padres de la niña, ¿no? Pero se ha quedado todo como condensado. La historia ha quedado como muy concisa, ¿no? Ya no hay tramas secundarios, ¿no? Y ha pasado lo mismo con los elementos, ¿no? Lo que comentabas del camisón, el tirante del camisón también, las gominolas, las compresas, la camiseta del monitor, sí. Todo ha quedado como más escueto. Pero, bueno, claro, yo creo firmemente en esta versión que me ha quedado y aunque haya quedado breve, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? Ver una novela tan breve, o sí que creo que eso, que sigue teniendo el ritmo de la novela, ¿no? De una novela y la estructura y, sí.
Hombre, también es honesto no inflarla de forma innecesaria, ¿no? Yo creo que así está perfecta, es precisa, es certera, se cuenta lo que se quiere contar, se destacan esos elementos a los que tú aludías ahora, ese tirante del camisón, el camisón, las gominolas, y son unos elementos que también ha recreado la ilustradora Sara Morante con su trabajo, que viene a complementar esta narración, ¿no? Esta edición del libro. ¿Cómo ha sido trabajar con Sara Morante?
Muy bien, el texto ya cuando iba cogiendo forma, está la forma definitiva, ¿no?, que tiene ahora, yo ya empecé a ver una edición más cuidada y con ilustraciones. Y bueno, esa fue mi propuesta a la editorial, a Erein, y ellos también lo vieron así, por lo que, bueno, estoy muy agradecida. Y me vino enseguida pensando en las ilustraciones, ¿no? En algo que encajara bien con el texto, pero que también, bueno, tomaría vida propia, ¿no? Y me vino a la cabeza el trabajo de Sara Morante, por su destreza técnica y también por la sensibilidad que tiene al acercarse a un texto literario. Y, bueno, dejé la novela en sus manos para que ella hiciera su propia lectura. Y bueno, la verdad es que estoy encantada con cómo ha quedado el libro.
Bueno, las ilustraciones de Sara Morante son espectaculares.
Sí.
La edición que decías ahora de Erein es preciosa, es una maravilla. La verdad es que está habitado el libro primorosamente.
Sí, con ese camisón además, ¿no? Que se ve perfectamente. Sí, sí. Es, parece que se sale del libro. Pues es curioso, Quique, porque fíjate que la edición es bonita, la de Erein. Es en colores claros, en la portada sale la protagonista, está ilustrado. Pues todavía hay mucha gente que asocia de forma automática este tipo de edición con las ediciones dirigidas al público infantil, que fíjate que no sería
el
caso.
Pues para nada, ¿no?
Pero
bueno, eso creo que está empezando a cambiar, ¿no, Alain? Lo del libro ilustrado solamente para el mundo infantil y juvenil, yo creo que poco
claro,
a poco.
Claro, claro. Sí, sí, aquí no es para nada, no es para nada literatura infantil, es literatura. Además fue, bueno, un proyecto ambicioso. Queríamos, lo que habéis comentado, que la edición fuera muy cuidada, muy especial.
Luis.
Y sinceramente estoy encantada con cómo ha quedado el libro. Me parece, bueno, maravilloso, ¿no? Cómo ha quedado. Y es verdad que me he dado cuenta que la gente me ha comentado que pensaban que era literatura infantil. Yo también he escrito varios libros.
Sí, para el mundo infantil.
Sí, y bueno, la gente ha tenido dudas. No lo he entendido muy bien porque se ve, ¿no? Tal y como comentabais, se ve ya en la portada el tono que tiene el libro, ¿no? En las ilustraciones, en la temática, pero bueno, sí que es tampoco es un álbum, no sé, es una novela ilustrada, ¿no?
Sí, infantil, juvenil, así, ¿no? Igual no tanto para infantil, pero para juvenil sí que yo creo que ha habido mucha gente que ha pensado que podía estar dirigido. Bueno, por fortuna y gracias, por ejemplo, al trabajo de Sara Morante, entre otras muchas, Estijalón, etcétera, etcétera, pues el libro ilustrado yo creo que ya va tomando el lugar que se merece, ¿no? En la literatura para el público general. Ahora enseguida sale en castellano, ¿verdad? Lo hemos podido leer en euskera, pero ahora sale la traducción prontito.
Sí, sí, está a punto de salir. Me han comentado que está en el horno, para salir y espero que pronto lo tenga entre manos y lo pueda presentar y bueno, mover un poco, sí.
¿Cómo se va a traducir al castellano?
¿Perdona?
¿Cómo se va a traducir al castellano?
Sí, lo ha traducido Xavier Mendiguren en el Isegui. Uh-huh. Y nada, muy contenta. Leí la traducción y muy bien. Hice mis propias aportaciones, pero muy bien.
¿Y,
sí,
y el título, Alaine, que es un camisón de seda blanco?
El camisón de seda
blanco.
El camisón de seda blanco. Sí, queda más importante con él, sí. Con el camisón de seda blanco. Yo no sé si tienes ya muy claros cuáles van a ser tus próximos pasos, Alaine.
No, mira, la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que he conseguido hasta ahora y sobre todo con este libro, que me ha llevado mucho tiempo, ha habido mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás del papel, ¿no? Y estoy disfrutando, ¿no?, con este libro, con las novelas anteriores y, bueno, en general con todos los libros, ¿no? También tengo un libro de poesía. No había hecho tanta promoción, no me había movido, porque sí que es verdad que he estado... me he dedicado a escribir estos últimos años y, uh-huh. y a escribir y escribir. Pero estoy más tranquila en ese sentido. Es verdad que tampoco ya tengo tantas ideas. Y eso, quiero disfrutar de que ha salido este libro. También junto con este libro salió otro que se llama Oyer, de la colección Chandaka. Uh-huh. El primer libro fue Maren, el segundo Live y el tercero Ier, también con la editorial Erein. Y nada, ahora me toca un poco de tranquilidad, sí. Después uh-huh. Sí. El proceso de escritura suele ser...
Es que después de escribir tanto, porque has tenido años intensos, has escrito mucho, Alaine.
Sí, pero eso que digas que te vas haciendo mayor y te vas quedando sin ideas, eres jovencísima, Alaine, ¿dónde no nos digas eso? ¿En dónde quedamos los demás?
No, seguir escribiendo. La gente que me conoce siempre me dice, no, tú no puedes estar sin escribir, y es verdad, ¿no?
Pero es verdad que el oficio igual también concede cierta prudencia a la hora de arrojarse a una idea para sacar un proyecto adelante, ¿no? A la Inés igual sí que lo medimos más.
Sí, ahora. Sí, cada vez más. Y bueno, la energía también, la energía misma de, hombre, el proceso de escritura de un libro suele ser agotador, ¿no? Suelo terminar exhausta y antes nada más terminar un libro ya tenía en mente otro, ¿no? Uh-huh. Y con este libro ha sido tan, o sea, ha habido tanto trabajo y además estoy tan contenta que sí que me apetece estar un poco, uh-huh. disfrutar, ¿no? Ver el resultado y, no sé, ir a clubes de lectura, hablar con los lectores.
Con los periodistas.
Sí, también. también.
Bueno, pues aquí está el Kamisoi Zuriz Dazkoa de Alaine Agirre, que pronto va a tener traducción al castellano. Pronto estará en las librerías en castellano. Alaine, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Y nada, disfruta de esta etapa, ¿de acuerdo?
A vosotros. Venga,
hasta luego.
Agur.